En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él, nuestro hombre del pensamiento y la filosofía. También conocido a este lado de Occidente como Señor Pastor. Es Maese Vico. Maese, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, pero hoy el señor Pastor no está aquí.
No, no, el auténtico está detrás del cristal,
el
¿no?
auténtico está detrás del cristal, que es mi padre, que está ahí detrás. Ese sí es el señor Pastor.
Más grande que tú.
Hombre, por supuesto, en muchísimas cosas. En todo lo importante es más grande que yo.
Ay, 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 ay. Oye, tercera edición ya de Era de Idiotas.
Tercera edición de Era de Idiotas. ¿Para qué digan después que los filósofos no somos capaces de comer con los libros? Poco, comemos poco, que nos dejan poco dinero, pero comemos.
Algo, por lo menos.
Bueno,
por lo
unos piquitos y un poquito de tocino cortado.
Bueno, hoy es 15 de marzo, querido. Ya huele a abril casi. Por lo menos cuando sale un poquito el sol, como es el día de hoy, al menos aquí en este lado de Andalucía. Y hoy se celebran dos cosas que aparentemente no tienen mucho que ver: el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y el Día Mundial del Discurso. Pero si estamos en el porqué de las cosas, lo mismo estos dos días pueden ligarse de alguna manera filosófica que a nosotros o a mí se me esté escapando. ¿Es así, Maese?
Sí, señor, por supuesto, así son las cosas, porque resulta que si por un lado tenemos los derechos del consumidor y todos, lo queramos o no, somos consumidores, porque estamos en una sociedad que desde que se fraguó hace muchos años, ya 300.000 años, tenemos que consumir. De hecho, o consumimos
o nos morimos.
O sea, que hay que consumir. Eso, entonces tenemos ahí una constante universal. Y por el otro lado tenemos otra constante, que es que tenemos que hablar para comunicarnos, tenemos que usar el lenguaje con precisión. Y resulta que de las siete grandes ramas de la filosofía, una de ellas es la retórica, es el arte del hablar, del convencer, del persuadir. Bueno, pues tenemos dos herramientas fundamentales como para preguntarnos: ¿y esto de los filósofos que también hablan, cómo se les daba eso de comer? ¿Hacían pasta los filósofos o no hacían pasta los filósofos? ¿Qué relación tenían los filósofos con el dinerito, con el consumismo? No me diga que el tema no es guapo.
Hombre, filosofía y materialismo.
Sí, señor. Bueno, de hecho, el materialismo, compañero, también lo inventó un filósofo. O sea que, al final, tenemos ahí al señor Adam Smith, que en 1776 escribió La riqueza de las naciones, que es el paradigma del mundo capitalista, el manual. Y después tenemos a Carlos Marx. Bueno, no sigamos. Vamos a lo que nos
vamos tuvo. A lo que vamos.
Resulta que a Tales de Mileto, vamos a contar historias, tío, vamos a contar historietas de filósofos que son muy divertidas. Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos de la historia, yo diría que el primer filósofo de la historia, allá por el siglo V antes de Jesucristo, pues todo lo del mundo le decía que era un pobrete. Oye, tío, tú mucho filósofo, tú sabes mucho del mundo, pero tú estás tieso como una mojama. Y él simplemente decía: no, mire usted, yo puedo ganar todo el dinero que a mí me dé la gana, pero yo es que prefiero dedicar mi tiempo a pensar y no a hacer dinero. Total que eso no convenció a la gente. Sin embargo, la gente tiene que saber, ustedes que nos están escuchando, que Tales de Mileto era el mejor astrónomo de su época, hasta el punto que fue el primer astrónomo de la historia que fue capaz de predecir un eclipse. Porque claro que sabía que la Tierra era redonda y que los astros giraban y se daban vueltas los unos con los otros, y predijo un eclipse. Entonces se dio cuenta de que, bueno, por una predicción que hizo observando el clima y tal, la cosecha de aceitunas de ese año iba a ser pingüe. O sea, iba a haber una grandísima cosecha de aceitunas. Y para demostrar que un filósofo puede hacer pasta tan solo con pensarlo, lo que hizo el señor fue alquilar todos los molinos de aceite de toda la comarca. Los alquiló muy bajos de precio, porque claro, los alquiló cuando todavía no había cosecha. Ajá. Pero los alquiló todos, de tal manera que cuando empezaron a aparecer allí kilos y kilos y kilos y kilos de aceitunas, pues había que moler esas aceitunas. Y él, que no quería trabajar, lo que hizo fue subarrendar los molinos a un precio muchísimo más elevado y se enriqueció sobradamente. Y claro, dijo: ¿veis cómo un filósofo puede hacer pasta cuando le da la gana. Lo único que pasa es que prefiero dedicarme
que ya lo quiero, ya
a
está.
Otras cosas. Había otro filósofo, Aristipo, que fue uno de los fundadores del hedonismo, pero del hedonismo del de verdad, del de rascarse la panza todos los días y vivir a gusto. Que el tío hizo muy buen dinerito porque era capaz de hablar de manera muy seductora y hablaba con los ricos y les daba clase, le daba clase a los ricos. Y estaba paseando un día por Atenas cuando se encontró con Diógenes. Diógenes es el perro, el que vivía en un barril, el que renunciaba al dinero. Eso sí que no quería dinero, pero no quería dinero porque su padre era un chungo que había estafado a la moneda y el tío le cogió asco al dinero por la vergüenza de su propio padre. Y entonces Diógenes, resentido con Aristipo, que vestía tan bien y tal, mientras se comía una gacha bastante chunga, tendría que ser algo feo, le dijo: ¿te das cuenta, Aristipo, de que si comieras gachas como esta no tendrías que adular a los tiranos? Le dijo, ¿no? O sea, como un reproche, ¿no? Como un reproche. Y el tipo lo miró, bien vestido, bien comido, y le dijo: ¿te das cuenta de que si supieras tratar con la gente no tendrías que comer esa gacha? ¡Qué cosa más maravillosa! Yo me pongo del lado de Aristipo, ¿no?
En este caso, sí.
A mí me gusta comer tres veces al día y hacer posible bien cada una de ellas. Pero es que de Diógenes hay muchas cosas. Diógenes, como te digo, repudiaba mucho el dinero por una cuestión muy personal. Su padre había sido tesorero de la corona y había rebajado las monedas. Las monedas no tenían todo el oro y toda la plata que tenían que tener. Le había dado unos mordisquitos y entonces lo descubrieron con el carrito del helado y tuvo que salir corriendo de su ciudad, refugiarse en Atenas, y entonces su hijo pasó una gran vergüenza y prefirió ser cínico de la escuela del perro. Sin embargo, Diógenes consiguió una fama bestial en toda la Hélade, o sea, que es como se interpreta el mundo griego, una fama monumental. Y entonces, pues muchísima gente iba a escucharlo, iba a hablar con él. Cuenta la leyenda que el propio Aristóteles le dijo a su ahijado o a su alumno Alejandro Magno que fuera a hablar con él, y hay muchas anécdotas sobre esta. Pero hay otra anécdota que cuenta, como una de las personas más nobles y más ricas de Atenas, lo invitó a su casa.
A Diógenes.
Porque quería hablar con él, porque quería sentarse, invitarlo a cenar y charlar. Esto es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. O sea, los filósofos están ahí.
Ya no se hace.
Bueno, de vez en cuando alguna invitación sí me ha caído, ¿eh? Y un día hablamos de eso tú y yo, pero con una cerveza por delante sin micrófono.
Vale.
Y entonces, bueno, pues decidió invitar a Diógenes a su casa para poder charlar. Claro, la casa estaba llena de oropeles. La casa era un auténtico primor. La casa era un sitio precioso, con los mejores mosaicos en el suelo. Una cosa magnífica. Y Diógenes empezó a hacer un gesto raro con la boca, empezó a mirar por todos lados, y cuando ya no supo dónde tenía que echar el gargajo que estaba teniendo en la boca, le escupió en la cara al hombre.
En la cara.
En la cara. Y el hombre le dijo, claro, le dijo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y Diógenes le dijo, es que no vi nada tan sucio y asqueroso en toda la casa.
Estaba con Diógenes.
Diógenes se la cogía con papel de fumar.
Qué fenómeno. El tío era un fenómeno. Oye, de Descartes también tienes una anécdota.
Hombre, de Descartes hay una anécdota que a mí me parece absolutamente maravillosa. Y yo esta anécdota se la invito a que la apunten ahí donde puedan en una barra de hielo. A todo.
La de Diógenes no, ¿eh? Esa no la apunté ahí en ningún lado.
Pero la de Descartes sí, tío, porque parece a veces que si eres de ciertas ideas políticas, quien la sea, yo no, pero si eres de ciertas ideas políticas más de izquierda, si te pillan un día con una mariscada, estás cometiendo un delito. Yeah. Parece que estás cometiendo un delito, si te la estás pagando tú, no el ayuntamiento o la diputación o quien sea, pero te la estás pagando tú, no hay el menor de los problemas. Como si te quieres comprar un Mercedes, exactamente, si te lo puedes pagar tú, pues págatelo. Pero parece que hay veces que no, y con los filósofos pasa algo parecido. Estaba Descartes en el mejor restaurante de París, el mejor. Oye, que a mí me gusta comer, cojones. Hay una frase filosófica que dice: primum vivere, deinde philosophari. O sea, lo primero es vivir y después ya pensaremos, pero vamos a vivir. Y para vivir hay que comer. Bueno, pues estaba comiendo un pato de una categoría espectacular. El mejor pato del mundo en el mejor restaurante del mundo que estaba en aquel momento en París. Y entró un noblecillo del 3 al cuarto, un marquesillo, como decían en la antigua Castilla, un lechuguino. Entró por allí y lo vio comiendo el pato y le dijo: ¿cómo es que usted, fíjate qué arrogancia, cómo es que usted, un hombre de pensamiento elevado, se rebaja a disfrutar de estos manjares mundanos? Bueno, vaya, tú la frase, ¿eh?
La preguntita.
Esta es la preguntita con retintín, así medio chunga, tirado así de medio ladillo, diciendo que también comen los filósofos, ¿no? Hombre, en mi pueblo hay otra frase más maravillosa que habla de un mulo, pero mejor no lo decimos. Y dijo Descartes, lo miró Descartes así de arriba abajo, Descartes era un tío mal encarado, tela, y le dijo, ¿acaso crees que Dios, en su infinita sabiduría, iba a hacer estas delicias solo para la boca de los imbéciles? Me parece maravilloso, me parece maravilloso. Yo esto, por favor, apúntenselo por donde puedan, porque estas cosas hay que decirlas, estas cosas hay que decirlas.
Eso me parece un guantazo en toda regla, sin mano.
Claro, claro.
Bien contestado, bien puesto en su sitio.
En su sitio.
Al necio.
Mire usted, ¿es qué pasa? ¿Que porque yo sea filósofo no me puedo deleitar comiéndome un buen pato? ¿Que porque yo, eso sea de ciertas ideas, tal, no puedo, como cualquiera que... Hombre, eso son tonterías. Y atacar por ese lado significa que hay una debilidad mental muy grande.
Bueno, debilidad también tenía Kant.
Hombre, Kant era... Mira, Kant es un tío increíble. O sea, la historia, la biografía de Kant es maravillosa. Kant hasta los 40 años era un viva la vida. Kant hasta los 40 años le encantaba de todo lo que podía pagarse. Podía pagarse poco porque tenía muy poco dinero. Pero le gustaba de todo, le gustaba salir de juerga con los amigos. No era muy de viajar. De hecho, él nació en Königsberg, un pueblo de... Ahora creo que estaría por Polonia, o en aquel momento estaba dentro de lo que era la antigua Alemania. Y Kant no salió nunca de su pueblo, pero en su pueblo era el tío de armas tomar. Hasta que a los 40 años tuvo una iluminación filosófica y decidió martirizarnos a todos los filósofos de la historia escribiendo libros maravillosos pero muy difíciles de leer, como La crítica de la razón pura. A partir de ese momento se convirtió en uno de los hombres más disciplinados del mundo, hasta el punto que se decía que la gente ponía su reloj en hora cuando Kant salía a pasear. Porque el tío siempre salía a la misma hora y solo hubo dos días que no salió a esa hora. Uno, porque se quedó leyendo un libro, El Emilio, un libro de pedagogía, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y la otra porque se murió. Ese día tampoco pudo salir. Pero el vicio, el único vicio que se guardó Kant era el café. Le gustaba tanto el café que optimizaba al máximo cada grano de café. Sabía el dinero que se podía gastar semanalmente en café y contaba los granos de café, molía sus granos de café, hacía su cafelito. Hasta que un día el que le vendía el café le dio por subirle el precio al café y no le salían las cuentas. Ya no le llegaba. No tenía café suficiente. Así que se armó con el mejor de sus argumentos. Te digo que Kant, leerlo es un dolor de narices porque tiene un pensamiento duro. Se fue a por el que le vendió el café y le metió una tralla, una retahíla lógica de por qué no podía subirle el café, que sabes lo que hizo el del café, ¿no? Le dijo, mira, yo no quiero discutir más contigo, yo te pongo el café al precio que tú me digas.
Al precio que tienes de la gana.
A mí no me cuentes más rollo que me están matando.
Bueno, y terminamos con Nietzsche.
Hombre, terminamos con un hombre que si hubiese permanecido vivo unos cuantos años más, se habría hecho de oro. Porque los libros de Nietzsche se convirtieron en referencia durante todo el siglo XX. Pero Nietzsche murió enloquecido en el año 1900, después de 10 años de penuria. Era un tío muy inteligente, que escribía fantásticamente bien, pero que el tema del dinero le costaba mucho trabajo. Tenía de vez en cuando un trabajo de profesor de universidad, pero muy mal pagado y, pues pedía fiado. Nietzsche pedía fiado y el tendero de una tiendecita de al lado, que era el que le pasaba el queso, el jamón y el pan, llegó un momento que decía mucho filósofo, mucho Nietzsche, pero yo no veo ni un céntimo. Hasta que se fue para Nietzsche y le dijo, yo, señor filósofo, ¿cuándo me va a pagar usted? ¿Sabe? Claro. Y entonces dice, porque sus ideas están muy bien, pero sus ideas no me llenan la caja registradora, usted, aquí no me llega ni un pavo. Claro, Nietzsche se le quedó mirando, sabiendo de quién era él, sabiendo lo que iba a suponer para la historia sus libros, le dijo, paciencia, buen hombre, pues como dijo Zaratustra, todo lo eterno tarda en llegar, incluso mi pago.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.